en este episodio tan maravilloso de The Wall Project con Ignacio Cira. ¿Qué tal?
Hola Jordi, ¿qué tal? Muy bien.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Hombre, para mí es un auténtico honor tener a alguien con esta trayectoria. ¿Tú cómo te sientes cuando te alaban, cuando hablan de ti con reverencia? ¿Es algo que te gusta o que no le haces ni caso?
Bueno, siempre te agrada. Lo que pasa es que es algo que viene inesperado, ¿no? Tú eres un científico que te dedicas a tus cosas y de repente lo que estás haciendo pues tiene éxito, la industria está interesada, los gobiernos están interesados, entonces pues empiezas a tener más popularidad y pues a mí me viene un poco grande, yo creo, todo esto.
Sí, ¿no? Claro, cada año estás sonando ya para los premios Nobel. De hecho, este año eras uno de los que sonaba por ahí. ¿Piensas en premios así?
No, yo suelo decir que todo el mundo, claro, está encantado con que le den los premios más grandes y el premio Nobel es el mayor que hay en física, sin ninguna duda. Pero yo tengo la suerte de que me han dado ya muchos premios y me veo ya más que premiado, ¿no? Entonces, bueno, si me diesen otro premio, pues estaría encantadísimo, pero si no me lo dan, yo creo que ya puedo...
El Wolf, ver, entre ellos. Casi Wolf. Como la antesala, en muchos casos, del Nobel, ¿no? Muchos premios Wolf luego han sido premios Nobel.
Sí, sí, ese es uno de ellos, que bueno, que yo creo que es uno de los más importantes que me han dado, si tuve pues la suerte y el privilegio de que se fijasen en el trabajo que habíamos hecho precisamente en computación cuántica para esto.
¿Esos días estás por eso pendiente de cuando se anuncia o te aíslas?
No, porque ¿sabes también qué pasa? Que normalmente los premios Nobel se dan no cuando el campo está tan así, efervescente, vale, sino cuando ya ha pasado, ya se ha demostrado que sirve. Y como el campo ahora está muy efervescente, pues yo supongo que si dan un premio Nobel por el desarrollo de los ordenadores cuánticos lo darán dentro de un tiempo. Así que... Vale. A lo mejor dentro de un tiempo estoy más nervioso, pero de momento no.
Qué bueno tener aquí una persona que está sonando para los Nobel. Ya voy cerrando círculos, voy poniendo checks ya a mi lista de maravillas que han pasado por aquí. Contigo haremos haremos un viaje que desde lo más básico, porque al final el tema cuántico es complejo, y nos iremos ya metiendo de lleno en lo tecnológico y en la computación cuántica, que es lo que todo el mundo quiere saber, porque al final, hoy en día, yo creo que no hay... Bueno, habrá alguien, ¿no? Pero casi nadie no tiene un ordenador en casa. Y uno de nuestros sueños es... ¡Ostras, esto de la cuántica! ¿Y lo podremos tener en casa? ¿Y podremos usarlo para nuestros programas típicos, tópicos? Entenderemos lo que es la computación cuántica. Lo primero que te pregunto... Vamos a ir a lo básico, ¿eh? Pero sí, muy básico. Sí. ¿Qué es la física cuántica? Ya te estoy yendo a lo primero de lo primero... Para ir entrando en contexto.
Pues sabemos que cuando miramos a nuestro alrededor pasan cosas y la física las describe. Las cosas se caen y está la teoría de la gravedad. Las cosas, un imán te atrae a otro imán, pues la teoría del magnetismo. Bueno, pues hay algo que ocurre, pero es lo único que ocurre en el mundo microscópico. Ocurren cosas raras y la física cuántica describe lo que pasa allí y para hacer predicciones de lo que pasa allí. Y lo que tiene de extraordinario con respecto a las otras teorías que conocemos es que la física cuántica es muy contraintuitiva. Como no estamos acostumbrados a ello, solo pasa en ese mundo microscópico, en ese mundo tan pequeño, pues tiene cosas muy curiosas que pues llaman mucho nuestra atención y muchas veces nos parecen pues sacadas de una película de ciencia ficción.
¿Qué cosas pueden existir en la cuántica que a nosotros nos puede chocar sobremanera?
La más importante es lo que llamamos el principio de superposición. Y es que una partícula en el mundo microscópico puede hacer varias cosas a la vez. Esto, claro, es difícil de entender porque nosotros, donde vivimos, no hacemos varias cosas a la vez. Tú estás ahí, yo estoy aquí, ya está. No hay otro Ignacio que esté al lado y otro que esté al lado. Pero en el mundo microscópico sí que pasa eso. Una partícula puede estar en un sitio y en otro sitio y en otro sitio a la vez. Y no es que haya tres partículas, sino que es una partícula que, como en un universo, está en un sitio, en otro universo está en otro sitio, en otro universo está en otro sitio, y estos universos conviven los unos con los otros y coexisten hasta que alguien los observa, mientras están aislados, mientras nadie los mira. Y cuando los miramos, entonces desaparecen todos los universos y queda uno solo. Y eso es una cosa muy extraordinaria. Parece, como digo, pues sacado pues de un libro de Alicia, el País de las Maravillas, ¿no? Pasas al otro lado del espejo, pasas al mundo microscópico y pasan cosas muy raras. Eso es uno de ellos, es tal vez la más importante.
Luego te preguntaré por experimentos concretos, sí, algunos sí, que puedan chocar al gran público, algunos son muy míticos, sí, evidentemente, pero hay otros que seguramente no los conocemos y que también son experimentos que de alguna forma te dejan...
Ahora continuamos con el podcast, pero antes, ¿sabías que solo uno de cada 5 oyentes llega al final de un episodio? Por eso, resumimos tus podcasts favoritos. Entra en nuestra web para saber más.
dejan alucinado porque es como hablar de ciencia ficción, pero que vosotros la estáis comprobando y la estáis viendo que no es ficción, es realidad. ¿Cuándo te interesas por la cuántica y por qué no la física clásica? ¿Qué es lo que te llama a ti?
Yo estaba estudiando físicas, tampoco con una idea de qué es lo que quería hacer, pero en tercero de carrera tuve el primer contacto con la física cuántica y ahí me gustó mucho porque combinaba varias cosas que a una persona con mis intereses pues le tocaba bien, ¿no? La primera es que es una teoría que raya con la filosofía. Algunos de estos aspectos, pues más bien te preguntas por qué las cosas son así, cómo es que existen estos pequeños universos en el mundo microscópico. Entonces toca con la filosofía. Por otro lado, tiene matemáticas. La teoría cuántica, para entenderla bien, hay que saber muchas matemáticas. Y a mí me gustan las matemáticas, siempre me gustan las matemáticas. Y la tercera es que, aparte de la filosofía, aparte de las matemáticas, tiene aplicaciones. Es decir, es algo que podemos usar, es algo que si lo explotamos podemos hacer productos que luego puede utilizarlo la sociedad. Entonces, esta combinación de estas tres cosas, que es bastante peculiar por la física cuántica, me atrajo mucho y ya desde entonces pues prácticamente me dediqué a ella.
Pero lo que dices tú de la parte filosófica es muy interesante porque es la parte que puede conectar más con todo el mundo, porque la matemática, evidentemente, la gente que no esté metida en la materia puede quedarse un poco apartada, pero la filosófica no. Ya hablaremos luego de que incluso hay, parece que hay como experimentos que pueden demostrar que se puede cambiar el pasado desde el futuro en partículas cuánticas o algo similar. Cosas que ya directamente van contra nuestra noción de la vida.
Eso es. Contra nuestra noción de la vida, contra nuestra noción de la existencia de las cosas, de la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Estás tú ahí o es una imaginación mía? Este tipo de cosas, pues la cuántica no la resuelve, evidentemente, pero sí que les da cierta interpretación a algunas de ellas, y esto, bueno, luego tiene pues repercusiones que se pueden medir, que como has dicho anteriormente, pues uno dice, bueno, y eso pues nos lo creemos, ¿cómo es posible que en ese mundo microscópico ocurra eso? Desde hace muchos años en nuestros laboratorios hacemos experimentos y eso se ve, pues de la misma forma que ves que las cosas caen, estas superposiciones existen y desaparecen cuando las observamos, y esto es algo que es normal para los físicos, extraordinario para los que no se dedican a ello.
¿De qué partículas estamos hablando? ¿A qué nivel tenemos que ir?
Eso es, pues tenemos que ir a partículas que llamamos del orden de los átomos, de las moléculas, de los electrones. No sé, sabemos que estamos compuestos de, hacemos cada vez un microscopio y lo vamos haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. Pues llega un momento que incluso los microscopios no pueden hacer grande, tenemos que utilizar un microscopio electrónico, algo muy especial. Y ahí es donde están, cuando ya nos vamos a lo más pequeño.
Habiendo explorado cómo las partículas cuánticas, hasta moléculas complejas, pueden comportarse de manera impredecible y cómo la observación afecta estos estados, ahora se adentrará en el papel crucial del observador. ¿Qué significa realmente observar en el reino cuántico y cómo transforma los resultados experimentales? No se lo pierda.
¿Qué papel juega el observador en todo esto? Hemos dicho que nosotros cuando observamos, cuando vemos lo que hay, cuando hay una interacción de algún tipo, esto se para. ¿Es cualquier tipo de observación?
Sí, es cualquier tipo de observación. Puede ser por nosotros mismos, que nosotros estemos observando un experimento en algún momento y tengamos una de estas superposiciones y cuando lo miramos pues desaparece la superposición. Pero puede ser también pues cualquier otra persona. Puede ser también un animal, puede ser pues otro fotón que pasa por ahí. Puede ser cualquier cosa.
Entonces el aislamiento es absolutamente básico para poder tener estos efectos.
Es básico y eso es muy importante y eso hace que sea muy difícil hacer estos experimentos. Uno podría preguntar por qué en la física cuántica existe hace 120 años. Ahora celebramos 100 años de la física cuántica, de los primeros desarrollos. ¿Por qué no se hicieron estos experimentos antes? ¿Por qué no se vieron estos principios de superposiciones? ¿Por qué no se inventaron los computadores cuánticos antes? Era precisamente porque no se podían hacer estos experimentos. Era imposible aislar a las partículas y solo la tecnología nos permite ahora poder aislarla y poderlos ver y también explotarlos.
Vamos a hablar de experimentos, que hay experimentos muy chulos. Vamos primero por uno teórico, y que es muy mítico, pero a la gente le gusta mucho siempre escuchar lo que es el de Schrödinger, ¿no? Que es puramente teoría. Pero, ¿qué quería decir Schrödinger con ese experimento teórico?
Bueno, pues quería decir, yo creo que dos cosas. En primer lugar, quería mostrar lo raro que es lo que ocurre en el mundo microscópico. Esas cosas de que puede haber superposiciones, ¿no? Si las extrapolamos al mundo macroscópico, llegan a cosas que no suenan absurdas.
Bueno, que para la gente, que si quieres postular rápidamente el experimento para la gente, que seguramente casi todo el mundo lo sabe, pero siempre hay personas despistadas.
El experimento es un poquito complicado, pero simplificándolo, nos dice que si tenemos un gato y lo metemos dentro de una caja, pues es posible que el gato esté vivo, o que el gato esté muerto, y de acuerdo con la física cuántica es posible tener una superposición, que esté vivo en un universo, en otro universo esté muerto, es decir, que tengamos los dos a la vez, mientras no lo observemos. Y cuando lo observamos, cuando abrimos la caja, pues entonces aparece vivo o muerto, una de las dos, pero entonces ya está definido, pero antes está vivo y muerto a la vez. Y entonces la absurdez aquí es que ¿cómo podemos pensar que un gato puede estar vivo o muerto a la vez? Y en segundo lugar, también hizo un alguien, por aquel entonces no estaba muy claro si estas cosas del mundo macroscópico, habría algunas leyes para el mundo macroscópico y otras leyes para el mundo microscópico y serían completamente distintas. Uh-huh. Y él lo quiso conectar. Entonces quiso, si puedo tener un átomo en una superposición, en principio, si el gato pudiese estar aislado y no tuviese que respirar y todo, entonces podríamos también hacer una superposición. Y él explicó en este experimento cómo, en ese mundo teórico ideal, se podría tener un gato vivo y muerto a la vez, siempre y cuando pudiésemos tener un átomo radioactivo que estuviese a la vez pues, sin emitir radiación y emitiendo radiación. Ajá.
O sea que al final él es un poco para hacer entender lo, entre comillas, absurdo que es cuando lo aplicas a lo macro, a lo que nosotros vemos. Sí. Hay mucha gente que dice, ah, claro, pero si entonces yo pudiera mirar un momento con una cámara. Pues es que ya estás mirando, entonces ya has visto, ya has descubierto el pastel, ¿no?
Exacto,
digamos.
Exacto. Si alguien mirase en ese experimento, o sea, si ese gato pudiese estar vivo y muerto a la vez porque estuviese aislado, si miras por un pequeño y te lo encontrarías o vivo o muerto. Y a partir de entonces, cuando abres la caja, ya estará, no ha cambiado. Uh-huh. Está muerto, está muerto. Está vivo, está vivo.
Otro experimento mítico, el de doble rendija. Sí. Ese también es un clásico, ¿no? Cuéntalo un poquito, porque además es muy importante y a la gente también le gusta mucho saber de este experimento.
Este es un experimento que es muy espectacular. Si uno lo piensa y ve qué es lo que pasa. La doble rendija, uno se puede imaginar que tenemos una pared y en la pared hacemos dos agujeros. Por eso se llama doble rendija. Y entonces podemos imaginar que enviamos luz por esos agujeros y uno piensa que si la luz está formada por pequeñas bolitas, por esos fotones, pues habrá algunas de las fotones que pasen por el primer agujero y si ponemos una pantalla detrás, pues aparecerán en la pantalla, en una mancha. Uh-huh. Y otros fotones pasarán por el segundo agujero y aparecerá otra mancha. Y cuando haces el experimento te das cuenta que si tapo un agujero, sí pasa eso. Ya topa un agujero, ves una sola mancha. Si tapo el otro agujero, ves otra mancha. Y ahora, si dejo los dos, no ves dos manchas, lo que ves son líneas, unas líneas que se llaman líneas de interferencia. Entonces, eso la física cuántica lo explica en términos de superposiciones. Cada uno de los... Uno pensaría que algún fotón pasa por un sitio y otro fotón pasa por el otro. Claro. No, la física cuántica dice que un fotón, de alguna forma, por un universo pasa por un sitio y en otro universo pasa por otro. Y entonces, cuando están de acuerdo con las leyes de la física cuántica, aquí, al pasar por todos los universos, pues se comportan un poquito como las olas del mar. Ajá. Y las olas del mar interfieren, o sea, crean pues olas más grandes, olas más pequeñas, y donde hay olas más grandes es donde aparecen luego los fotones, y donde no hay olas más pequeñas es donde desaparecen, y por eso salen las rayas. Es un experimento que llamamos de interferencia, pero lo que es curioso es que los single, los fotones que van pasando, y además tú los detectas, o sea, tú detrás pues verás uno, pam, otro, pam, o sea, no es que pase algo continuo, sino van pasando uno por otro. Ajá. La única forma de explicar que aparezcan estas líneas es que los fotones hayan pasado por los dos agujeros a la vez, que cada uno de ellos haya pasado por los dos agujeros a la vez. Es que me muevo.
No, esto también es el micrófono de Schrödinger también. A veces está normal y a veces no. Ahí está. Bueno, ahí, mira, y de paso, si puedes dejar esto para abajo, ahí, si quieres cargarte la tacita. Pues son experimentos que además son muy visuales. Y eso está muy guay porque, claro, es algo que no solo es en un papel teórico, sino que ves formas y ves líneas. Aquí también lo mismo, ¿no? El observador cambia también la distribución de lo que está pasando, ¿no? Y del resultado final.
Claro, así es una forma de verlo. Hemos dicho que si los dos agujeros están abiertos, entonces pasa una cosa rara, que es que salen líneas, no salen dos manchas. Ahora, si un observador, si alguien mirase por qué agujero ha pasado el fotón, desaparecerían las líneas, desaparecen las líneas. Es decir, otra vez, pues hace que el fotón ahora, si lo ves en un agujero, que pase por un solo agujero, ya no pasa por los dos y entonces sale una mancha o dos manchas. Entonces ahí es un experimento muy clásico para poder ver muy visualmente la física cuántica en acción.
¿Y vosotros habéis calculado, se pueden calcular las probabilidades de que vaya a un sitio a otro? Es decir, dentro de este aparente caos, porque todo parece tan caótico, ¿estáis encontrando o habéis encontrado normas?
Sí, sí. Y no solo eso, o sea, podemos calcular exactamente dónde van a salir cuál es la probabilidad, cuántos fotones van a llegar allí. Lo que no podemos calcular es si envío un fotón, dónde va a aparecer. Eso es aleatorio, eso es lo que no le gustaba a Einstein. Aleatorio. Eso es aleatorio. pero que tiene más probabilidad de estar en un sitio que en otro, lo calculamos muy bien. Y de hecho, la física cuántica, que parece tan aleatoria, que no sabemos, incertidumbre, es la teoría más precisa que jamás se ha hecho. O sea, tú puedes hacer una predicción en física cuántica con 16 o 17 dígitos significativos. Y luego se hace el experimento y salen todos. Un ejemplo, ¿no? Si tú ahora... Como la pistola de antes.
Venga, otra vez la pistola. Me encanta, me encanta.
Apuntamos. Bueno, pues tú puedes saber dónde va a quedar, pero siempre va a haber una pequeña precisión. Dices, va a quedar aquí y dices, pues tal vez un milímetro, una milésima de milímetro a la derecha. Uh-huh. ¿No? Puedes acertar con 3 dígitos, 4 dígitos significativos. Eso es lo que hace la física, la mecánica, todas las teorías. En el mundo microscópico podemos predecir un experimento y decir, el resultado va a ser 1,00134784 con 15 dígitos. Y el experimento se hace, que son muy, muy complicados. Lo haces y te sale los 15 dígitos exactos. Y el 16 no te sale porque el experimento no llegas a él. O sea, no puedes hacerlo tan preciso con toda la tecnología que tenemos como para llegar a los 16. Es decir, que la física cuántica que tiene la aureola de que es algo que no conocemos, que no entendemos, no, es una teoría que es la más precisa que jamás se haya desarrollado con diferencia.
Antes de adentrarse en cómo la física cuántica ya influye en nuestra vida diaria, es crucial entender el entrelazamiento cuántico y el potencial del código denso que muestran cómo la información puede ser transmitida de forma innovadora. ¿Qué otras aplicaciones sorprendentes tendrá la cuántica en nuestra economía y tecnología?
Los paneles solares, también el funcionamiento, el que hecho de que den lugar a energía, pues utiliza el efecto cuántico por el que le dieron a Einstein el premio Nobel. Los equipos médicos, cuando te hacen una resonancia magnético nuclear, todo eso es física cuántica. Muchas de las cosas, se dice que el 30% de nuestra economía está basado en la física cuántica. Sin querer, utilizamos las propiedades de la física cuántica, y lo que cabe destacar es que hay otras propiedades de la física cuántica, como la superposición, que todavía no las explotamos, ¿no? Que esos son los ordenadores cuánticos o lo que es. O la comunicación cuántica.
Que es lo que luego veremos, que estáis ahí y que puede ser un cambio de paradigma a unos años vista importante. ¿Cambia algo en la cuántica que ahora tengamos herramientas mucho más precisas que antes, que en los años 50 o 60? ¿Ha habido un cambio, un salto importante?
Sí, eso ha sido esencial. De hecho, en los años 50 había mucha gente muy famosa, en los años 40 y 50, que pensaban que nunca sería posible tener un solo átomo. Entonces decían, bueno, todas estas preguntas filosóficas que hablamos de que un átomo nunca la vamos a poder ver. Pero bueno, en los años 70 ya se empezaron a tener experimentos con un solo fotón, también con un solo átomo, y hoy en día pues se pueden hacer experimentos pues con uno, con dos, con tres y con varios. Y eso ha sido gracias a la tecnología. La tecnología ha avanzado, pues los láseres, por ejemplo, se utiliza mucho, la electrónica se utiliza mucho, el enfriamiento, muchas veces hay que enfriar a temperaturas muy, muy, muy bajas, las cámaras de vacío, hay que hacer el vacío para quitar a todas las partículas. Uf. Todo eso hace posible que hoy podamos hacer estos experimentos.
Claro que es una tecnología relativamente moderna, ¿no? Que no estaba en los años 40, 50, 60.
Y de hecho, o sea, es una, te lo dirán los científicos, que claro, la ciencia empuja la tecnología. Y la tecnología lo hace que empuje la ciencia. Se forma un círculo de tal forma que las cosas van avanzando así. Eso es lo curioso. De hecho, pues también las tecnologías cuánticas esperamos que den un empujón a la ciencia y eso pueda derivar en otras, adquirir otros conocimientos que puedan lugar a otras revoluciones tecnológicas.
¿Tú crees que puede haber una revolución cuántica en unos años? Las aplicaciones que comentas, ¿no? Las más espectaculares.
Sí. Yo creo que sí. Yo sí, por supuesto, estoy sesgado, ¿no?
Claro,
con conocimiento.
Cada uno tiene para lo suyo, ¿no?
Claro. Pero si uno se da cuenta de lo que ha pasado en la historia, ¿no? De que cada vez que tenemos acceso a nuevas leyes de la física, se han producido revoluciones. Cuando tuvimos la primera vez, pues, acceso a las ondas electromagnéticas, pues fíjate, ahora tenemos teléfonos móviles, ¿no? Cuando tenemos acceso a nuevas formas de utilizar la física, pues da lugar a revoluciones. Espero que sí.
¿Cuáles han sido los avances más decisivos en óptica cuántica en los últimos años, que al final son cosas importantes para lo que luego hablaremos de la computación y de todo?
Yo diría, en primer lugar, el ver superposiciones en un átomo. Uh-huh. Es decir, algo que se había predicho se pudo comprobar. En segundo lugar, tener un solo átomo. Es decir, poder quitar. Fíjate que aquí, en esta zona del espacio, hay 10 elevado a 28 átomos. Es decir, un 1 con 28 ceros de átomos. Pues hay que quitar todos y quedarte solo con uno. Pues eso, claro, requiere una tecnología muy avanzada, y eso se hizo en el año 78 por primera vez. En segundo lugar, el tener dos átomos. poder tener dos átomos. En tercer lugar, poderlos entrelazar. Es otro hito. Y ya, pues empezar a hacer computaciones, pues empezar a hacer cálculos con estos átomos. Esto es un poco, en el caso de los átomos, pues los hitos más importantes con superconductores, que es otra de las tecnologías que se está avanzando. Una de ellas, pues, fue encontrar la superconductividad. Es un fenómeno que no se conocía, pero se descubrió. El segundo es la superposición, superconductores macroscópicos con superposiciones, por eso han dado el premio Nobel este año. En tercer lugar, tener dos de ellos, entrelazarlos y luego empezar a computar con ellos. Uh-huh. Con distintas tecnologías están pasando las mismas cosas y los mismos hitos.
No sé si es muy complicado de explicar, pero ¿cómo se consiguió aislar un solo átomo? Porque tú lo dices, es que todos átomos, ¿no? Sí. ¿Cómo consigues quitarlos y quedarte con uno?
Pues tienes unas aspiradoras muy buenas, se llaman bombas de vacío, pero lo que haces es que pones una botella, es un cristal donde pones el átomo. Y bueno, primero el átomo no está ahí, tienes la botella y lo que haces es aspirar, o sea, aspirar, pero es brutal esa aspiradora, tiene que quitar todo el medio, de tal forma que prácticamente no queda ni uno de los átomos. Y una vez que tienes esto, tienes que meter el átomo. Entonces lo que tienes es que en un lado, pues tienes un material que con algo lo calientas. O sea, esto está dentro de la botella y al calentarlo, alguno de los átomos se desprende, sale. O sea, sale disparado. Entonces, este que sale disparado, pues se pasea por la botella, va de uno al otro, pero no le pasa nada. Y además, se mueven a velocidades como los aviones. Estos átomos van rapidísimos. Lo siguiente que tienes que hacer es, con otro láser o con un cañón de electrones, apuntas de tal forma que cuando pase el átomo por aquí, le dé y le quita un electrón y lo convierte en un átomo cargado. Ya tienes una carga. Y una vez que tienes una carga, ya tienes una ventaja porque pones unos electrodos que lo que hacen es que sujetan a esta carga. Es decir, que va a toda velocidad, le quitas el electrón, se queda cargado y empieza a notar que ahí hay lo que llamamos campos eléctricos, electrodos, que hacen que se quede y se empieza a mover. Vale. Y ahí ya tienes el átomo. Lo segundo es que se está moviendo muy rápidamente. Lo tienes que parar, porque si no, no te sirve de nada. Si quieres hacer una computadora cuántica, imagínate un ordenador que se va moviendo todo el rato, ¿no? Lo tienes que parar y el siguiente paso lo que haces es enfriarlo, pararlo.
La fascinante capacidad de aislar átomos en experimentos cuánticos, lograda por primera vez en 1978, sienta las bases para comprender la complejidad de los viajes en el tiempo y las teorías de multiversos. ¿Qué implicaciones podrían tener estas teorías en nuestra percepción de la lógica y la realidad? Descúbrelo a continuación.
Puedes viajar al pasado, puedes viajar hace 100 años, puedes matar a tu abuelo o a tu padre antes de haber nacido, con lo cual llegas a una contradicción lógica. O a ti mismo.
Y te atropellas, hostia. ¿Qué hago?
Con lo cual no podrías estar aquí. Una contradicción lógica y eso demuestra que no es posible. Lo que alguna gente ha pensado es que a lo mejor lo que no lleva ninguna contradicción es que si viviésemos en múltiples universos, ¿no? O sea, si realmente estos múltiples universos ocurriesen en el mundo macroscópico, pues podrías viajar de un universo a otro universo donde no hubiese una contradicción lógica, que luego no diese lugar al mismo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues hay teorías sobre eso, son difíciles de creer, pero bueno, hay gente que lo dice y por eso, pues decir que no es posible, pues yo creo que sí.
O sea, lo ves un poco más posible que lo de teletransporte, ¿no? Digamos.
Sí, lo veo. Bueno, primero hay que creerse el hecho de que tengamos los múltiples universos. Uh-huh. Es una interpretación de la física cuántica y con eso no es imposible. Más que no es imposible, hiere de alguna forma algo que sea lógica, la lógica, ¿no? Uh-huh. O sea, si nosotros vamos en contra de la lógica, pues probablemente sea imposible. Pero ahí hay una forma de escaparse de estos problemas lógicos que se crean con el viaje al pasado.
Con lo que sabemos de la cuántica, ¿se puede explicar teorías de multiversos, etcétera, o no tienen demasiado que ver?
Bueno, cuando hablamos de la física cuántica, de estas superposiciones en el mundo microscópico, uno puede estar pensando que si pasa una partícula por ahí, que he dicho que destruye estas superposiciones, hay otra forma de verlo y decir, bueno, es que también esta partícula se mete en estos universos y otra partícula que se mete en otros universos. Entonces, todo al final tenemos todos estos multiversos y esta es la teoría de los multiversos, que es uno que se llama una interpretación de la física cuántica. Hay gente que cree en ella y gente muy respetable. Lo que pasa es que no tiene ninguna consecuencia a nivel macroscópico. Entonces, pues eso, la física cuántica, ahora hay distintas corrientes. Están los que pensarán que para Vamos a explicar un poco pues, qué es lo que he hablado de las superposiciones, de cuando miramos que ocurren este tipo de cosas. Es que lo que ocurre es que existen los multiversos. Hay otros que dicen, pues yo sigo una interpretación que se llama de Copenhague. Hay otros que siguen otras interpretaciones, otra interpretación de Bohr. Entonces, bueno, estos son interpretaciones y es muy interesante. Lo único que no existen formas de distinguir. Todas ellas tienen las mismas predicciones. Entonces, imagínate que tienes 5 teorías y todas dan exactamente las mismas predicciones. ¿Cuál es la correcta? Es imposible el distinguirlas, ¿no? Uh-huh. Cada vez es más una cuestión de opinión. Y es como están las cosas hoy en día en cuanto a interpretaciones de la física cuántica.
¿Y tú por dónde tirarías a nivel personal?
Yo a nivel personal tiro más por lo que se llama la interpretación bohmiana, uh-huh, que es una en las cuales es una forma de salirte de todas estas superposiciones y explicar sin superposiciones los experimentos de la física cuántica. El precio a pagar es muy alto,
¿vale?
Pero es una forma de escaparte. Te dejan dar valores concretos, uh-huh, a las cosas que observamos. Es decir, cuando observo algo, puedo decir que eso estaba antes de que lo observase, no estaba en una superposición, pero tengo que pagar el hecho de que pierdo lo que se llama la localidad. Entonces es posible que para poder hacer eso, que no tenga ninguna contradicción con la física cuántica, tengo que tragarme el hecho de que es posible que las cosas ocurran instantáneamente a distancia. Cada uno tiene sus tragaderas, yo tengo estas.
O sea, de momento no hay una teoría que digas, es que cuadra todo perfecto, lo explica todo 10 de 10.
No. Todas ellas tienen las mismas predicciones, uh-huh, y ahora es una cuestión de gusto personal. Si tú te quieres tragar una cosa, si claro, a ti no te gustan los multiversos, pues a otro le gusta más otra cosa, entonces esas son...
Todos pagáis un peaje, ¿no? Ahora que seguimos con aplicaciones, hay una cosa que, oye, por desgracia pasa, pero siempre que sale una tecnología acaba siendo usada como arma. ¿Hay armas que se estén o que se puedan crear con este tipo de leyes cuánticas?
Directamente, no. Lo que ocurre es que indirectamente, sí, como todo. Es lo mismo que un ordenador usual, pues no puedes utilizarlo como arma, pero sí que puedes diseñar armas con ellos, ¿no? Y pasa lo mismo con los ordenadores cuánticos o con otras tecnologías. Hay posibilidades también de criptar mensajes secretos y cosas así relacionadas más con armas, pero con intereses pues, que pueden ser militares, ¿no? Pero yo creo que no es la computación cuántica o las tecnologías cuánticas no son especialmente dañinas comparada con cualquier otra tecnología que puede ser utilizada para cosas buenas y cosas malas a la vez.
Sí, que no va a haber una pistola que te haga desaparecer y aparecer en China. No estaría mal, ¿eh?
Sí, sí.
Voy de viaje, voy de tour. Vamos a hablar de computación cuántica. Sí. Vamos a hablar de al final tu campo, y algo que nos interesa a todos, que también es verdad que hay mucha leyenda urbana, hay mucho mito, porque al final la gente, claro, tú le hablas de ordenadores cuánticos y no sabe qué imaginarse. No sabe si es como un ordenador normal, pero que dentro hay un núcleo cuántico. No sabe si es un ordenador grande como un edificio. Vamos a la realidad y empecemos por el principio. Lo que decías antes, que has hecho una pincelada, el qubit, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados al código binario, los bits, 1-0, 1-0, 0-1, y ahí haces un lenguaje. ¿Qué son los qubits y qué diferencia hay con lo habitual?
Pues los qubits son elementos para almacenar información de la misma forma que los bits, y la diferencia fundamental es que utilizan las leyes de la física cuántica, por lo tanto pueden tener, aparte del valor 0 y el valor 1, pueden estar en superposiciones. Eso es lo que los hace diferentes, la posibilidad de tenerlos en superposiciones. Y pues ya simplemente con esta definición que he dado, pues uno ve que con un qubit puedes hacer lo mismo que con los bits, porque puedes tenerlos en 0 o en 1, pero puedes hacer más cosas porque también puedes utilizar las superposiciones, y esto es lo que le da la potencia especial.
¿Y cómo se utiliza esto a nivel práctico? Porque una persona pensará, tienes el 1 y el 0, pero a la que tú lo observes o algo lo observes, se va a quedar en 1 o 0, por lo tanto es lo mismo que el otro. Entonces, ¿cómo se aplica realmente esto?
Esto es la parte que es la que menos se entiende a nivel general. Un ordenador cuántico no es que tenga, que cree superposiciones y que eso nos haga superpotentes, porque ocurre lo que has dicho, que al final tendrías que mirar el resultado y no vas a ver la superposición. Entonces, lo que hace un ordenador cuántico es que utiliza los qubits, uh-huh, y en medio de la computación creas tus superposiciones, uh-huh, pues de todas las opciones a la vez. Si tienes 5 qubits, pues 0-0-0-0-0-0-0-1-0-0-1-0, puedes tener superposiciones de todas las configuraciones. Esto hace en el cálculo, pero el computador cuántico a la vez deshace las superposiciones,
uh-huh,
y da un resultado. Y cuando lo miras, ya lo tienes. Si un ordenador cuántico sería completamente inútil y crea la superposición, hace cálculos y ahora tengo que mirarlo. Ajá. Porque entonces obtendría un resultado aleatoriamente, pero para eso no necesito la superposición porque los otros mundos no han hecho nada. Entonces lo que es importante en el ordenador cuántico es que una vez que ha tenido estas superposiciones, interfiere como las dobles rendijas de tal forma que da el resultado. Es decir, que para ir de el input al output va por un camino que crea superposiciones, pero al final desaparecen las superposiciones. Pero el hecho de poder utilizar las superposiciones por el camino es lo que le da la ventaja.
Entonces, para que lo entienda, es como que cuando está computando cuánticamente, sí, ahí no hay ningún tipo de observación posible. Está como aislado. Exacto. Y la gracia es que lo que va a sacar ya va a ser un resultado, el que sea sí, necesario para el programa o para lo que haga falta. Pero lo que es el cálculo lo habrá hecho de forma cuántica sin observaciones de ningún tipo. Está como, entonces, separado de cualquier observación.
Exacto. O sea, tú empiezas con el ordenador cuántico, ajá, lo aíslas, se crean las superposiciones, se hacen las superposiciones, se vuelven a deshacer y te aparece el resultado. Y ahora es cuando ya lo miras y ya tienes el resultado. Uh-huh. Si mirases en medio de la computación cuando tienes las superposiciones, pues obtendrías un resultado aleatorio. Claro, y no te dice absolutamente nada, no te resolvería nada. Ah. Entonces, el arte de la computación cuántica, y eso nos dará lugar a cuáles son las aplicaciones, es encontrar problemas para los cuales puedas crear las superposiciones y luego descrearlas a la vez sin observar todavía para tener el resultado. Nos tienen que llevar, si quieres resolver una ecuación, pues tiene que llevar desde las condiciones iniciales al resultado final, ¿no?, pasando por las superposiciones. Y eso es muy complicado, porque tenemos que pensar cómo utilizar estas superposiciones para hacer algo que no es posible con una línea directa sin superposiciones.
Para entender lo que viene, es crucial saber cómo los ordenadores cuánticos, a pesar de su diminuto tamaño, requieren de una inmensa tecnología y espacio. Esto plantea interrogantes sobre su funcionalidad actual. ¿Qué problemas reales pueden resolver frente a los ordenadores clásicos? Acompáñanos mientras exploramos sus capacidades actuales y cómo podrían revolucionar diversas áreas.
Ahora sabemos cómo es a día de hoy. Sí. ¿Qué puede hacer? Vamos a lo práctico, ¿no? ¿Qué puede hacer un ordenador cuántico que un ordenador normal, clásico, no pueda?
¿Hoy en día o en el futuro?
Hoy en día. Vamos a parar un momento hoy en día.
Vale, pues hoy en día puede hacer resolver algún problema académico, uh-huh, es decir, problema que me invento yo que no sirve para nada, que no se puede resolver con ordenadores usuales. Es decir, uno se puede inventar un problema que para estos prototipos de ordenador cuántico ya lo puede resolver, y que si ahora cogemos un superordenador, sí, tardaríamos 1,000,000 años. Eso se puede hacer. La cuestión es que, claro, es un problema académico, ¿no? Es un problema que está inventado, hecho, es profeso, para que el ordenador cuántico tenga mucha ventaja con respecto a los ordenadores normales. Uh-huh. Un problema en el cual esas superposiciones que se creen le den la potencia que no, bueno, que si no tienes las superposiciones no lo puedes utilizar.
Se habla de que son o pueden ser buenos para simulaciones. ¿Eso es así?
Sí. Esa es la segunda parte que se ha hecho, que es que hay problemas dentro de la física y la química, sobre todo, ajá, que son muy difíciles de resolver para los ordenadores normales. Problemas relacionados con la física de materiales, con las altas energías, con el modelo estándar, el origen del universo, cosas de este estilo, problemas de química, de reacciones químicas, de estructuras de moléculas. Este tipo de problemas son digamos, muy fáciles para los ordenadores cuánticos, son muy difíciles para los ordenadores clásicos. Y por tanto, aunque tengamos prototipos suficientemente, aunque sean pequeños y no funcionen muy bien, como son tan tan potentes para estos problemas, ya pueden hacer cosas que no podemos hacer con los ordenadores usuales.
¿Cuáles son los tipos de asuntos que a día de hoy mejor llevan? ¿Qué tipo de simulaciones son las que realmente un ordenador cuántico es infinitamente superior al normal?
Por ejemplo, el predecir qué es lo que pasa si tienes un conjunto de átomos que están interaccionando entre ellos. Yo te doy 200 átomos y los pones ahí y dices al final, ¿va a ser comportarse como un imán o no va a ser como un imán? ¿O va a conducir la electricidad o no va a conducir la electricidad? Esto, si lo utilizamos un ordenador usual, no lo podemos resolver en general. Y con un ordenador cuántico sí que se puede resolver. Uh-huh. Estos son problemas, digamos, hechos exprofesos, sí, donde los ordenadores para cuánticos son superpotentes. Y estos ventaja. Problemas pues ya se están haciendo, se están uh-huh. realizando, con estos prototipos de ordenador cuántico ya se están llegando al estado que no es posible resolverlos con ordenadores clásicos, pero sí con ordenadores cuánticos. Lo que nos falta todavía, que supongo que será el siguiente paso, es no inventarnos problemas para que pueda resolver el ordenador cuántico, sino un problema que exista, que queramos resolver, claro, que no podemos resolver con el ordenador clásico, que lo resolvamos con el ordenador cuántico. Estamos en camino para hacerlo en problemas de física y de química, pero todavía esto no ha ocurrido.
¿Y cómo es posible para la gente que piense, ostras, si puede resolver asunto complejo con miles de millones de variables. En cambio, un problema físico clásico no puede resolverlo. ¿Por qué hay esta diferenciación?
No te he entendido bien.
Pero... si un ordenador cuántico puede resolver problemas que les creáis expresamente teóricos, con millones y millones de variables, que un ordenador tardaría un millón de años, normal, ¿por qué no puede resolver problemas a día de hoy reales de la física? O sea, a lo mejor son más básicos.
Los problemas de la física no hay muchos. Entonces hay problemas, por ejemplo, uno de ellos es cuál es el origen de la superconductividad. Otro de ellos es qué pasa con las partículas elementales en el modelo estándar. Hay algunos de estos problemas que son los realmente importantes que no podemos resolver. Y estos problemas son muy específicos. Hay que tener pues un tipo de interacciones, hay que tener unas redes, tienen que estar colocados los átomos en ciertos sitios. Y entonces, al simularlos con ordenadores cuánticos, pues resulta que estos átomos que tienen que comportarse pues como el problema que queremos resolver, pues nos cuesta incluso ponerlos en la posición inicial. El inicializarlos ya nos cuesta. Eso es un problema, pero bueno, se va mejorando y estamos a punto, yo creo que a punto de que demos el paso de poder resolver problemas ya, digamos, científicos, que no podemos resolver de otra forma. Sí. Hace 2 meses hubo un artículo en Harvard de alguien que ya dio el primer paso y ya han hecho con un problema ya interesante, se llama el modelo de Harvard, han podido llegar a un régimen que los ordenadores clásicos no pueden resolver y ahí han empezado a hacer predicciones. Esto viene ya, pero todavía no se ha hecho de una manera tan clara como los otros.
¿Y esto, en un tiempo X, puede servir para predecir probabilidades de cosas tan reales como probabilidades de que un meteorito con una trayectoria X pueda chocar? Incluso, ya vamos a las cosas, a lo mejor la gente le puede interesar, incluso temas deportivos, temas de política, o sea, en movimientos migratorios, etcétera, etcétera. Todo esto, lo que es predecir grandes cantidades de estadísticas, ¿esto puede ser la cuántica, los ordenadores cuánticos clave?
Puede ser y puede no ser. Déjame que te lo explique.
Eso es muy cuántico, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí, estoy muy deformado, profesor. El problema que tenemos con los ordenadores cuánticos, aparte de que los queremos construir más grandes, es que nos es prácticamente imposible el predecir si van a funcionar o no van a funcionar para determinadas tareas. Entonces, sabemos para muy pocas que van a funcionar y que hay cosas que no se van a poder hacer con ordenadores clásicos. Pero hay muchas cosas que no las sabemos, porque matemáticamente no podemos predecir, sin tener el ordenador cuántico, cómo utilizar estas superposiciones para que hagan los cálculos. Con lo cual, o sea, la importancia de los ordenadores cuánticos está basada en unos pocos hechos y en mucha especulación. Entonces, cuando me hablas de estos problemas, que son problemas a lo mejor que no podemos hacer porque los ordenadores no pueden tratar tantos datos, uno tiene la esperanza, incluso casi la evidencia, de que sí. Pero no te puedo decir que sí porque no lo puedo demostrar. Hasta que no tenga ese ordenador cuántico no te lo puedo demostrar, no te puedo decir seguro. A lo mejor tengo mala suerte y no funcionan para eso.
Y al final acaban siendo para casos muy concretos y no para tenerlo en casa y usarlo incluso como nuestro ordenador.
Exacto, eso es lo que de momento la visión que tenemos. La visión que tenemos de los ordenadores cuánticos, que tenemos varias aplicaciones identificadas, muchas, la mayoría que no conocemos, que cuando los tengamos empezaremos a probarlas y esperamos que salgan muchas nuevas aplicaciones. Y todas estas aplicaciones que tenemos y las que están en potencia no son de uso personal. Porque, es decir, no las vas a necesitar en casa. Claro. Incluso para los problemas que me has mencionado, no, me interesa a la comunidad. Claro. Entonces, con que hubiese un superordenador que lo hiciese, pues ya sería suficiente. Entonces, este es el uso que se tiene pensado por los ordenadores cuánticos. Para cálculos muy grandes, ¿no? Que tengan problemas que no sean personales. Dicho de esto, si te vas 80 años atrás, cuando los primeros ordenadores se crearon, tampoco se podían imaginar que ahora tendrías uno encima de tu mesa. Porque por aquel entonces no sabían cuáles eran las necesidades que iban a surgir y que iban a resolver esas necesidades. Con los ordenadores cuánticos no sabemos. Es posible que desarrollen un uso personal, es posible que a lo mejor no lo utilicen. Eso es muy difícil de predecir.
No sabemos si vamos a tener un ordenador cuántico para jugar a videojuegos, por ejemplo, ¿no? Que es lo que mucha gente hoy usa el ordenador para... Sí. Para navegar por internet y para jugar a videojuegos.
Eso no lo sabemos. O para... Precisamente, yo lo que, si me tuviese que arriesgar, si me dices, mira,
venga,
júgatela el año, dentro de 10 años vienes aquí con el ordenador cuántico.
Venga.
Yo te diría que lo que tiene más aplicaciones y lo que va a hacer dinero, que al final es como se cuenta, lo que al final va a vender, hoy en día no lo podemos ni imaginar.
Es interesante cómo los ordenadores cuánticos no solo prometen cambiar la computación, sino que también revolucionan la comunicación. Esto deja a muchos preguntándose cómo se amplificarán las señales cuánticas a larga distancia. En este sentido, exploraremos los repetidores cuánticos, cuya innovación podría transformar nuestro Internet tal como lo conocemos.
Cuando envían la señal de ondas, pues no llega desde aquí hasta La Coruña, sino que pues llega un trozo y lo que se pone es un repetidor, algo que coge la señal que está muy débil y la amplifica y la amplifica. Uh-huh. Bueno, pues los repetidores cuánticos hacen lo mismo, pero con la comunicación cuántica. Uh-huh. Lo que hacen es, de alguna forma, amplificar la comunicación cuántica y hacer que estos fotones, aunque vayan desapareciendo, pues crear más fotones y que se vayan creyendo a la vez. Pero no es trivial, y esto es lo que es curioso de la física cuántica. Uh-huh. La forma en la que funciona la amplificación, de alguna forma, es que tú lees una información, sí, y luego la haces, la amplificas. Coges una señal muy pequeñita, la haces muy grande. Es lo que estás haciendo, es copiar y amplificar. En física cuántica está prohibido copiar. No se pueden copiar, no se puede clonar. Hay lo que se llama el no cloning theorem, el teorema de que no se puede clonar.
¿Y
la física cuántica
no es
dentro de las leyes? Si, ajá, te coges las leyes, ves que no se pueden clonar estados. Con lo cual, no podemos amplificar, y esto no está prohibido. Vale. Y los repetidores cuánticos lo que hacen es, sin clonar todavía, amplificar de alguna forma la señal de tal forma que sea posible el que llegue al final.
Con la misma información.
Lo que hacen es utilizar teletransporte, de hecho.
Lo que decías antes.
Es lo que decía antes. Lo que hacen es, como de alguna forma, si quieres enviar una señal de un sitio a otro, ajá, pues teletransporta aquí, desde aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí.
Cortar y pegar.
Como cortar y pegar, cortar y pegar, ajá, sin nunca mirarla, porque si la miras la destruyes. Mm. Pero, bueno, y se están construyendo repetidores cuánticos, pero es otra parte que está todavía en la época de investigación y desarrollo y de prototipos.
Y a día de hoy son unos repetidores, vamos a decir, que usan cables entre uno y otro, o eso va por el aire.
Sobre todo por cables, por fibra óptica. Va por una fibra óptica que van a un repetidor, a un sitio donde hay una serie de átomos, que es el repetidor, y se ha conseguido hacer dos o tres repetidores cuánticos, pero no más. Están todavía en el laboratorio.
La idea es que, si esto va hacia adelante, que esto sí que sería un cambio de uso particular y de uso mundial. Sí o sí, ¿no? Porque cambiaría nuestro Internet por uno mejor.
Claro, eso hace lo que se llama el Internet cuántico, que permitiría tener comunicaciones seguras ya mismo, incluso aunque tuviésemos ordenadores cuánticos, pero permitirían también conectar computadores cuánticos entre ellos y hacer lo que se llama computación cuántica distribuida. Ajá. Y eso tiene también ventajas. Sabemos que tiene ventajas, sí, con respecto a lo que tenemos hoy en día.
Los ordenadores en diferentes puntos del globo que, sí, se retroalimentan de información. Y pueden computar aún más.
Y pueden computar más porque lo hacen con superposiciones. Es decir, tiene superposiciones entre los distintos ordenadores. Esto es lo que sea Internet cuántica. Es a lo que vamos, pero eso va a tardar tiempo también.
Y a nivel de velocidades y de cómo funcionaría el Internet en sí, ¿también habría cambios o ahí no afectaría? Y la velocidad no tiene nada que ver con esto.
La velocidad de la emisión de los qubits es todavía la velocidad de la luz. Lo que sí que puedes utilizar la superposición, uh-huh, es para resolver problemas enviando menos qubits. Déjame que te ponga el ejemplo típico. Imagínate que tú tienes una agenda, yo tengo una agenda, estamos en sitios distintos y queremos buscar un hueco en la agenda para quedar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tú me envías varias propuestas, o a lo mejor me envías toda tu agenda, yo la miro y te digo dónde quedo. Bueno, pero eso requiere que envíes muchos datos, ¿no? Porque me tienes que decir los días que tienes libres o lo que sea para que podamos encontrar uno. Con superposiciones cuánticas, si ahora pudiéramos enviar qubits, es posible de todos los datos enviarlos con muy pocos qubits. Así que nos ahorraríamos en el envío, no en la velocidad, en el envío de qubits. O dicho de otra forma, la factura sería más pequeña.
Claro.
Tienes que pagar menos porque pasa menos información de alguna, ajá, forma.
Pasa menos, pero a ti te llega lo mismo.
Y te llega lo mismo, exacto.
Sí. Es más eficiente.
Sí, es más eficiente, eso es.
¿Crees que va a haber antes? ¿Qué dirías tú que puede llegar al gran público antes? ¿El ordenador cuántico, la comunicación cuántica? ¿Cuál dirías?
Al gran público, yo creo que la computación cuántica. Al, vale, pequeño público, la comunicación cuántica. Vale. Porque puede haber intereses particulares de que una empresa quiera salvaguardar sus datos por encima de todo y quiere pagar mucho dinero para en 30, 40, 50 kilómetros tenerlo protegido, y entonces podría utilizar la comunicación cuántica. Eso ya está casi pasando. Dentro
Google,
del Pentágono, Amazon. Ese tipo de cosas ya están ocurriendo.
¿Ya se está utilizando comunicación cuántica?
Sí, ya se utiliza comunicación cuántica para hacer algunas protecciones.
Ah.
Y, pero claro, eso no, no, o sea, primero, no se puede utilizar a grandes distancias, con lo cual quita clientela, y lo segundo, es muy caro comparado con los métodos que tenemos a tradicionales, por lo tanto no tiene competencia para el público general.
Pero se está,
claro,
se está trabajando en...
Lo que habíamos dicho, se está intentando bajar los costes, y al final, si se bajan los costes, pues sustituirán a las comunicaciones usuales.
A día de hoy, ¿cuál dirías que es el gran problema de la computación cuántica, la piedra más grande que tenéis en el camino para pegar un acelerón y poder, en vez de 20 años, 25, que fueran? ¿Cuáles son las grandes dificultades?
Pues problemas tecnológicos, problemas de cómo pasar de prototipos a algo que funcione. ¿Cómo pasar del primer avión que se hizo, que voló 30 metros, a un avión comercial? Eso es lo que nos falta. Y para eso tenemos la hoja de ruta, de alguna de ellas, pero requieren pues desarrollos tecnológicos. Y el problema fundamental es que estos qubits tienen que estar aislados. Si no están aislados, dejamos de tener superposiciones, dejamos de tener ventajas. Por lo tanto, hay que hacer que estas tecnologías cada vez sean más mayores para tener más qubits y tenerlos todavía aislados. Además de eso, bueno, pues se van a producir pequeños errores. Como no es posible aislarlos completamente, siempre va a haber algún qubit ahí que nos va a fallar. Hay que corregirlos. Y bueno, pues hay todo lo que se llama unos protocolos de corrección de errores, que esto el año pasado por primera vez se hicieron ya, se pusieron en marcha, y esto también ha abierto muchas expectativas. Es decir, que las piedras que se van encontrando en el camino, algunas de ellas las vamos pasando, pero la fundamental es hacerlos más grandes y más fiables.
¿Porque a qué temperatura tenéis que llegar a enfriar ese procesador?
Bueno, los basados en superconductores tienen que estar a temperaturas de milikelvin o microkelvin.
Sí, porque hay como dos, ¿no? Trampa de iones.
Sí, sí, la de los átomos en la que he estado más involucrado es la que he explicado. Ajá. La competencia son los superconductores, y los superconductores tienen que estar a temperatura muy, muy bajas. Y para hacerse una idea de cómo de bajas, ¿Cuál es el sitio más frío del universo que te puedes imaginar? Uno pensaría que sería el espacio intergaláctico, sí, a lo mejor, claro, entre las galaxias, que no llega a luz ni nada.
Sí, lo que no hay nada.
Pues es muchísimo más baja temperatura que ahí.
Ah.
Y hasta aquí el resumen de hoy. Entra ahora en podsumaracer.xyz y empieza vos a resumir tus propios podcasts en minutos. ¡Te esperamos!